MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, ¿cómo están? Está comenzando GPS Internacional a través de M24 y de mundo.sputniknews.com con una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. En este programa vamos a analizar las horas previas a las elecciones en Venezuela. El próximo domingo 20 de mayo están llamados a votar más de 20 millones de ciudadanos en las elecciones presidenciales que van a determinar quién va a conducir este país en el periodo 2019-2025. Se postulan el actual mandatario Nicolás Maduro y también candidatos de la oposición. Más allá de que varios partidos decidieron no participar, sí está Henry Falcón, del Partido Avanzada Progresista, el pastor evangélico Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, y Reinaldo Quijada, de Unidad Política Popular. Estos son los candidatos y este va a ser uno de los contenidos centrales de este GPS de hoy. Además, vamos a recibir, como cada mes, la columna de integración regional por parte de Rafael Reix, secretario de Comunicación del Parlamento del Mercosur, además de docente en esa área. Vamos a hablar de la UNASUR, del actual estado de situación de la integración regional. Además, haremos referencia a Montevideo Fusión, un evento cultural y gastronómico que tiene mucho que ver con la nueva ola migratoria que está dándose no solo en Uruguay, sino en varios países del sur de América. Así, con estos contenidos, comienza GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y ahora recibiendo a Gabriela Cazulo con las noticias importantes a esta hora de la región. Un hecho que hoy fue noticia a media tarde y que realmente es trágico es la situación de este avión que cayó con 104 pasajeros a bordo. En Cuba, su presidente Miguel Díaz-Canel está encabezando el grupo de autoridades que se encuentran en la zona, en la ciudad de La Habana.
El Boeing 737 de la compañía mexicana Damoj, arrendada por Cubana de Aviación, cayó minutos después de despegar del aeropuerto José Martí en La Habana, en una zona agrícola en las cercanías de la terminal número 1. En el momento del despegue, el avión se precipitó a tierra entre el aeropuerto y la localidad de Santiago de las Vegas, en el municipio de Boyeros. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel lamentó las pérdidas humanas y mostró su solidaridad con las familias afectadas. Hasta el momento, la información que llega desde Cuba da cuenta de tan solo tres mujeres, que sobrevivieron al accidente. Díaz-Canel confirmó, además, el establecimiento de una comisión para investigar este hecho.
Ante todo, explicar que es un lamentable accidente de aviación y tenemos que esperar que las noticias no son nada halagüeñas porque hay un alto número de personas que parecen haber fallecido. Por lo tanto, en nombre del gobierno cubano y del partido también lamentamos el hecho y también nos sumamos a las condolencias a las familias que puedan estar afectadas por este trágico accidente. Yo creo que la respuesta ha sido inmediata. En poco tiempo estuvieron aquí las principales autoridades del Ministerio de Transporte. Aquí está nuestro ministro, viceministro, el gobierno y el partido de la provincia, los compañeros del aeropuerto, los compañeros también de casa, así como las fuerzas del Ministerio del Interior, los bomberos, salud pública y medicina legal. Y se tomaron de inmediato todas las acciones que están previstas en los planes ante este tipo de evento. Aquí todo se ha organizado, se extinguió el fuego, se están identificando los restos, se ha creado ya una comisión por parte del Ministerio de Transporte para investigar los hechos y ahora, además de lamentar las pérdidas humanas y toda la solidaridad con las familias afectadas, se van a hacer todas las investigaciones pertinentes y a la misma medida que vayamos teniendo la información se le dará a nuestra población.
Se informa hasta ahora por parte de la agencia Sputnik que eran 5 extranjeros los que viajaban, además de una tripulación. La mayoría eran cubanos, los ciudadanos que estaban en el avión. 5 integrantes de la tripulación son mexicanos. Y había también algunos pocos extranjeros que formaban parte entonces en este avión Boeing 737 de Cubana de Aviación, finalmente accidentado.
Claro, que como decíamos, estaba arrendado justamente a la compañía mexicana Damo.
Cambiamos de tema ahora. El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional analizó este viernes el pedido de ayuda de Argentina.
La reunión estuvo presidida por la directora Christine Lagarde y el personal técnico expuso acerca de la evolución económica reciente de Argentina. Asimismo, se informó que se presentará más adelante detalles del programa económico del gobierno de Mauricio Macri. Al término de la reunión, Lagarde señaló que desde que asumió el gobierno que preside Macri, Argentina ha estado dedicada a una transformación fundamental y positiva de la economía. Aunque muchas políticas han procedido con rapidez, el gobierno también ha sido consciente de la necesidad de forjar y mantener el consenso social al calibrar el ritmo del programa de reforma, incluido el ajuste fiscal, dijo Lagarde, para indicar que las autoridades argentinas tenían una comprensión clara, dijo, de que ese enfoque acarreaba ciertas vulnerabilidades. La funcionaria luego explicó que Argentina está enfrentando una volatilidad financiera significativa, en parte debido a la constricción de las condiciones financieras internacionales y también tras la sequía que dañó la producción agrícola nacional.
Bolivia garantizó la venta de gas a Brasil y Argentina en los próximos años.
En conferencia de prensa, el ministro de Hidrocarburos boliviano, Luis Alberto Sánchez, señaló que se tiene la garantía de cumplir con los dos principales mercados del gas boliviano para los siguientes años, además de cubrir el mercado interno hasta el año 2045. Bolivia cuenta actualmente con 10 trillones de metros cúbicos de reservas de gas probadas y con múltiples inversiones en tareas de exploración conducidas a incrementarlas. Con esto, garantiza cumplir con la demanda para la venta de gas a Brasil por los siguientes 7 u 8 años, mientras que la exportación del hidrocarburo hacia Argentina está consolidada hasta el año 2026, según indicó el ministro.
La Biblioteca Nacional de Perú abrió este viernes al público una muestra de libros devueltos por Chile, saqueados durante la ocupación de Lima.
Denominada Memoria Recuperada, Libros Devueltos por Chile al Perú, la exposición fue inaugurada por la jefa institucional de la biblioteca, María Emma Manarelli, quien destacó la trascendencia histórica de la muestra. Indicó que las joyas bibliográficas recuperadas permiten compartir una memoria para intercambiarla y comentarla con el fin de sugerir nuevas pautas para entender nuestra historia republicana y nuestra independencia. Por su parte, el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Felipe Villacorta, afirmó que la muestra fortalece la relación con Chile sobre la base de un diálogo sincero. Chile y Perú tienen no solo una vecindad, una historia común, sino también un destino, dijo, y aseguró: estoy seguro que nuestra agenda bilateral sabrá en adelante encontrar los caminos de convergencia que los dos pueblos anhelan.
Vamos a entrar en tema ahora. En Venezuela, este domingo 20 de mayo, están llamados a votar más de 20 millones de ciudadanos en las elecciones presidenciales que van a determinar la conducción del país para el periodo 2019-2025. Se postula por el oficialismo el actual presidente Nicolás Maduro y además los opositores Henry Falcón, del Partido Avanzada Progresista, el pastor evangélico Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, y Reinaldo Quijada, de Unidad Política Popular. Vamos a saber qué pasa en estas horas en las calles de Caracas, cuál es el clima previo, qué se puede esperar del domingo y de después del domingo. Está en contacto desde Caracas el analista político Alejandro Fierro. Él es investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Con él queremos adentrarnos en las horas previas a estos comicios. Alejandro, ¿cuál es el ambiente en las calles en este momento? Se cerraron las campañas, se comienza un cierto periodo de veda electoral, fundamentalmente a nivel mediático. ¿Cuál es el clima ahora?
Hola, muy buenas noches desde aquí, desde Caracas. Un saludo para todos los oyentes. El clima aquí es de tranquilidad, puesto que la campaña ha sido una campaña electoral más bien fría, más bien gris. Poco que ver con esas campañas electorales tan con alto voltaje ideológico y tan sumamente polarizadas de antaño. En este caso, la tranquilidad ha sido el clima no solo de estos días, sino de toda la campaña, probablemente porque el elector, los venezolanos, las venezolanas están sumidos en una gravísima crisis económica que está provocando un gran sufrimiento social, y eso que ha hecho que haya bajado un poco el tono electoral. También, por supuesto, por la decisión de la derecha tradicional, de la oposición tradicional, de no acudir a la cita electoral, lo cual ha supuesto también un bajón en lo que es una campaña en la que se han enfrentado Bertucci, Henry Falcón y el actual presidente en ejercicio, Nicolás Maduro. Pero en estos momentos mucha tranquilidad en las calles de Caracas y en toda Venezuela.
¿Cuáles han sido las principales diferencias en las propuestas de los candidatos? Tenemos por un lado el oficialismo, que claramente marca una continuidad de la revolución bolivariana, que en su comienzo tuvo a Hugo Chávez como referente principal, pero luego hay tres sectores de oposición. ¿Cuáles son las diferencias?
Bueno, yo en primer lugar hablaría más bien de la primera coincidencia, es que tanto Maduro como Falcón como Bertucci han centrado sus discursos de campaña en la crisis económica. No se ha hablado tanto de una crisis política, no se ha hablado tanto de un enfrentamiento de modelos políticos, se ha hablado de la crisis económica y de cómo solucionarla, y en términos muy pragmáticos. El presidente Maduro ha apelado a la base chavista, a una base millonaria en gente, casi 5 millones de personas, votan lealmente al chavismo con independencia del tipo de votación o con independencia de la situación del país. Eso es una base formidable, ¿no? Y él ha apelado muy directamente a esa base, pidiéndole su ayuda, su respaldo para enderezar el rumbo de la economía. Henry Falcón, por su parte, ha intentado apelar a las clases medias, ha intentado apelar a la unidad, y con un mensaje muy técnico, quizás muy frío, donde su principal propuesta es dolarizar la economía, sustituir el bolívar por el dólar, pero sin llegar exactamente a explicar cómo lo haría. Más bien parece una suerte como de oferta electoral más que de un plan rigurosamente diseñado. Y por otra parte, Javier Bertucci se dirige a las clases populares con un mensaje muy simbólico de unos valores que él supuestamente ancla en el cristianismo, pero que al entender son universales, como la solidaridad, la honestidad, la caridad, la ayuda al prójimo, y una campaña, decía, muy simbólica, basada en la esperanza, basada en lo que él llama la liberación, sin hacer propuestas concretas más allá de hablar de liberar el cambio de divisas, que ahora mismo está controlado gubernamentalmente, el gobierno es quien dictamina cuánto se cambian las divisas. Él habla de liberar el cambio, y también habla de aceptar ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos, haciendo la salvedad que el reparto se haría por parte de las autoridades venezolanas. Eso es un poco lo que ha dado de sí esta campaña, que vuelvo a repetir, ha sido bastante átona, bastante fría para lo que acostumbramos aquí en Venezuela.
Claro, y en el bloque opositor se han evidenciado las fracturas internas. Bueno, los sectores que han dejado claro que no participan porque no creen en esta elección. Ahí están los candidatos, al menos de mayor apoyo mediático. Hablo de Leopoldo López, por ejemplo, hablo de Mariano Corina Machado, Capriles Radosky, que prácticamente ha desaparecido de la contienda política, y sin embargo sí están los que decidieron ir, por ejemplo Falcón.
Este es el gran misterio que nos espera el 21 de mayo. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo será el escenario electoral interno venezolano? Porque otra cosa es lo externo. Pero en el fondo la suerte de este país se dirime al interno, aunque por supuesto la presión internacional pesa mucho. Si Henry Falcón, suponiendo que Maduro ganara, como pronostican todas las encuestas, pero consiguiera un buen resultado, consiguiera una nutrida bolsa de votos, quizás desplazaría a la oposición tradicional como la nueva oposición al chavismo, y sería un país con una alternancia entre chavismo y Henry Falcón. ¿Qué ocurrirá entonces con los Leopoldo López, Enrique Capriles, Ramos Alú, María Corina Machado, que se quedan sin ningún tipo de representación institucional y política? ¿Cuál será su salida? ¿Apelar a la presión internacional? Eso no parece muy popular, por cuanto a ningún ciudadano le gusta que de otros países extranjeros se dictaminen sanciones y bloqueos que le repercuten en su vida diaria. Volver de nuevo a hacer un llamamiento a las calles, a la desertificación de calles, y recordemos los luctuosos sucesos del 2014, 2017, con casi 147, 150 muertos, que con independencia de la autoría de cada asesinado, y ahí habría que hacer un trabajo muy fino de cuáles son las personas asesinadas por la Fuerza de Seguridad, pero también cuáles son las personas asesinadas por manifestantes solo por parecer chavistas. Lo cierto es que las encuestas revelan que el 85% de los venezolanos y venezolanas están en contra de repetir esos episodios. Creen que las diferencias deben solventarse por el diálogo y por las elecciones, no más, nunca más, por una vía de calle, por una vía de agitación. Cabe recordar que el 2017, con un excepcional aumento de la violencia con respecto a 2014, creó un cisma en el país. El país se vio a dónde podía llegar. Las imágenes de compatriotas quemando a otros compatriotas han quedado grabadas en la retina de los venezolanos. Entonces la gran incógnita es, ¿qué sucederá con esa oposición tradicional? ¿Se retirará? no parece poco probable, pero ¿qué margen de maniobra le queda en el caso de que sea sustituida por una nueva oposición liderada por Henry Falcón y también por Javier Bertucci, no lo olvidemos, que es el desembarco del fenómeno evangélico en la política, que después de pasar por Brasil, por Costa Rica y por otros países, aterriza ahora en Venezuela con mucha fuerza?
Sin embargo, el tema religioso está presente muchas veces, porque Maduro ha mencionado, tiene en su discurso referencias de corte cristiano, como lo hacía de forma incluso mucho más enfática Hugo Chávez.
Sí, la revolución bolivariana siempre se caracterizó en sus discursos, tanto Chávez como también Maduro, por unos guiños religiosos. Este es un pueblo muy religioso, donde la práctica totalidad del país se declara católico o cristiano. Pero qué duda cabe que a ese discurso, que siempre ha estado muy presente en el chavismo, se ha redoblado y, según mi análisis, es por la irrupción de Javier Bertucci, un outsider, un pastor evangélico, sin un gran conocimiento por parte de la población, y que de repente, con una campaña muy original, probablemente es que ha hecho la mejor campaña de las tres, se ha ido en las encuestas hasta el 15 o incluso el 20% de votos. Es un porcentaje nada desdeñable si tenemos en cuenta que es un outsider de la política y muy poco conocido. Claro, cuando tú tienes un 15% de la nada en las encuestas, tú le estás quitando ese voto a alguien. Y ahí tanto Henry Falcón como Nicolás Maduro miraban a ver a quién más le estaba quitando votos. Se lo está quitando a Henry Falcón, se los está quitando a Maduro, pero por si acaso, tanto Maduro, pero también Henry Falcón, empezaron a hablar constantemente de Cristo, de valores cristianos, de religión. Es uno de los fenómenos que ocurrió en esta campaña, como el tercero en discordia, que parecía no llamado a la celebración, no llamado a la fiesta, acaba imponiendo cierta agenda al resto. Es un fenómeno que hay que seguir de cerca. Yo creo que el evangelismo, ya como fuerza política, no solo religiosa y social, como fuerza política que quiere gobernar y que quiere poner a los suyos en el gobierno, creo que está llegando a Venezuela para quedarse. No olvidemos que según la segunda encuesta nacional de juventud del año 2015, uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 35 años, es decir, el 25% de la juventud venezolana, se declara simpatizante, seguidora en mayor o menor medida de una confesión de corte evangélico.
¿Y qué pasa en el bloque oficialista? Porque hay algunos dirigentes históricos que han abandonado el gobierno, que se han separado de ese bloque de apoyo a la revolución bolivariana y muchos tienen causas abiertas en la justicia.
Es evidente que en la dirigencia de la revolución bolivariana, porque el proceso bolivariano va mucho más allá de su dirigencia, es un proyecto con profundas implicaciones en lo social, desde la muerte de Chávez y sobre todo a partir de la gravísima crisis económica, ha habido escisiones y divergencias. Eso es claro y eso es palpable. Pero sí que es cierto que son excepciones y divergencias que hoy por hoy no han fracturado la unidad dentro del chavismo. Es decir, por ejemplo, nadie ponía en tela de juicio que Maduro tenía que ser de nuevo el candidato, ¿no? Chávez nombra a Maduro designa a Maduro como sucesor, aunque quien nombra a Maduro como presidente es el pueblo, que lo elige en unas elecciones, no lo olvidemos, con un encargo muy claro: mantener la unidad del chavismo. El chavismo es una fuerza muy, muy, muy heterogénea, donde confluyen muchísimos sectores y muchísimas sensibilidades que antes estaban amalgamadas por ese pegamento que era Chávez, pero desaparecer Chávez queda la eterna pregunta si esa amalgama tan heterogénea se va a dispersar. A mi entender, uno de los grandes logros de Maduro ha sido mantener el chavismo unido a pesar de ciertas discrepancias, de ciertas disensiones que entiendo que eran inevitables. ¿Cómo no va a ser inevitable en un país que está sumido en una crisis económica gravísima, donde el gobierno tiene también muchas responsabilidades y muchas fallas en su gestión? Pero esto probablemente habría destrozado a cualquier otro movimiento. Ahí podemos ver el peronismo en Argentina, por ejemplo. Sin embargo, aquí el chavismo conserva una razonable, saludable y envidiable unidad, a pesar de que es cierto que esas excepciones y esas divergencias se han producido. Lo que no se ha producido es una implosión del chavismo, que fue a lo que apostaba la oposición tradicional cuando murió Chávez. Chávez es el chavismo sin Chávez no se entiende, esto va a saltar en mil pedazos, y nunca saltó en mil pedazos. De hecho, es interesante, podríamos comentar, desde que Maduro gana en abril de 2013 con apenas 200.000 votos de diferencia, el mensaje es que Maduro va a caer. Y ese mensaje se repite prácticamente día tras día durante 5 años. Y 5 años después Maduro no ha caído. Pero es el mensaje con el que la oposición siempre ha alentado a sus seguidores. Maduro está a punto de caer. Maduro ha demostrado una resistencia tremenda. Se ha fortalecido como líder lo interno del chavismo. Las voces discrepantes que dudaban de él cada vez son menos, tanto entre los compañeros de la dirigencia como también entre la base chavista, a los simpatizantes, y creo que en parte es porque se le reconoce esa capacidad de resistencia, esa capacidad de estar ahí contra viento y marea, a pesar de una crisis económica durísima, a pesar del cerco internacional, a pesar de los dos episodios de agitación callejera de 2014-2017, a pesar de la estrepitosa derrota de las elecciones legislativas de 2015, ha conseguido completar su periodo presidencial. Pocos apostaban por eso allá en aquel lejano ya 14 de abril de 2013.
¿Qué variables hay que tener en cuenta, Alejandro, para el domingo? Por ejemplo, ¿la posibilidad de una fuerte abstención puede jugar un papel importante en este sentido?
Es la gran pregunta que se hace todo el mundo. ¿A cuánto puede llegar la abstención? Para empezar, conviene recordar que Venezuela es un país que vota mucho, enormemente, y el voto aquí no es obligatorio, pero en las dos últimas elecciones presidenciales se llegó al 80% del voto, es decir, la abstención es una abstención técnica. Prácticamente a partir de ahí es imposible pasar a no ser que el voto sea obligatorio. Aquí ahora concurren tres factores. Lo primero es el llamamiento de la oposición tradicional a la abstención. No sabemos cuánto se va a lograr, cuánta gente hará caso a ese llamamiento. Lo segundo es el voto migrante. Hay centenares de miles de venezolanos ahora emigrados por la cuestión económica, sin que sepamos muy bien cuántos son exactamente. La oposición dice que son 4 millones, yo creo que es una cifra muy exagerada. 1 millón, dice un panel de Naciones Unidas. El caso es que en el registro que se cerró el 23 de febrero para votar solo se inscribieron 107.000. Es decir, todos los demás no van a votar, eso también será abstención y además a quién puede perjudicar. Y lo tercero, el desánimo, el desencanto de la gente con la política y los políticos, en el sentido de que ni unos ni otros no han solucionado la crisis económica. Y eso puede hacer que la abstención se resienta. Ahora bien, ¿cuál es la cifra a partir de la cual se pueden delegitimar unas elecciones? No viene nada en el ordenamiento jurídico venezolano sobre una cifra límite, pero en ningún ordenamiento jurídico del mundo. Y ahí sí que sería interesante hacer comparativas regionales. Por ejemplo, Juan Manuel Santos fue elegido en Colombia con el 40% de los votos en primera vuelta, 47% en segunda vuelta. Es decir, fue más la gente que no participó que la gente que participó, y sin embargo nadie pone en duda su legitimidad para gobernar. Pero podemos irnos a Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, una de las ciudades más importantes del mundo, que fue elegido con la participación solo del 24% del registro electoral. Solo uno de cada cuatro electores fue a votar, y sin embargo está legitimado. Costaría mucho sostener una deslegitimación con un 50%, con un 60% de los votos. En cualquier caso, todo dependerá de quién logre imponer su agenda, con independencia del número de participantes. Si la votación es más baja, si la oposición puede imponer su agenda mediática, puede constituirse en un tema de debate. Claro. Pero tal vez no consiga imponerle con un 50, con un 45, con un 65% de los votos. Maduro puede seguir gobernando, Falcón o Bertucci, dependiendo del que ganara. Claro. Pero sí, desde luego es una de las grandes incógnitas de estas elecciones.
Alejandro Fierro, la pregunta final tiene que ver con el día después. El escenario, sin duda, más complejo, porque ya hay varios países que han negado la posibilidad de reconocer los resultados de esta elección. ¿Qué escenario se imagina para el día después?
Pues es complicado aventurar escenarios, pero los que se dibujan son todos negativos. En primer lugar, me gustaría hacer una reflexión. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos, como muchos países latinoamericanos, han dicho que no van a reconocer los resultados electorales. Pero mi pregunta es, o mi reflexión es, ¿no los van a reconocer si gana Maduro o si ganara Henry Falcón o Javier Bertucci? ¿Sí los reconocerían? Eso es una pregunta que dejo en el aire, que sería interesante reflexionar, por ver si ese no reconocimiento es algo ex profeso construido hacia Maduro o es hacia todo el proceso. Pero en cualquier caso, lo más probable es que las sanciones y el cerco económico, político, de relaciones que cada vez se cierra más sobre Venezuela, está clarísimo que eso se va a acentuar, que eso va a ser completamente cada vez más una tenaza sobre Venezuela, que influye muy directamente en la crisis económica. No estoy diciendo que la crisis económica esté producida por las sanciones internacionales. Eso es una vuelta de tuerca. La crisis económica viene del desplome de los precios del petróleo a un país monoproductor de petróleo y que no produce absolutamente nada más. Pero desde luego, para una recuperación sí que influye ese cerco internacional. La segunda pregunta que nos podríamos hacer es, esa oposición tradicional, la derecha tradicional, la de los Ramos Alhub, los Leopoldo López, los Henry Capriles, ¿cómo va a actuar después de las elecciones? ¿Cuál va a ser su hoja de ruta? Y sobre todo, ¿desde qué instituciones? Porque apenas tiene una representación institucional. Lo tercero, ¿volveremos a ver que la calle se vuelve a agitar, la calle se vuelve a incendiar, ¿qué ocurrirá? Son preguntas que es muy difícil responderlas ahora, pero desde luego ninguna parece muy, 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 muy positiva. Y sobre todo a mí sí me gustaría mantener ciertos escrúpulos democráticos, ¿no? En no dar por aventurado quién va a ser el ganador, aunque los analistas más objetivos y las encuestas más objetivas, aunque aquí hablar de objetividad en las encuestas en Venezuela es una profesión de alto riesgo, señalan que Maduro optaría al cargo de nuevo. También es importante lo que comentaba antes, si Maduro gana pero Falcón no queda a mucha distancia, ¿cómo va a actuar Falcón como nueva oposición? ¿Falcón va a ser reconocido internacionalmente como el que lleve el peso de la nueva oposición al chavismo, de la nueva oposición al gobierno? Recordemos que todo gobierno de todo país democrático tiene una oposición. ¿Qué papel puede jugar si él queda bien posicionado? Creo que estamos realmente ante unas elecciones que son un parteaguas histórico. Hay veces donde la historia se mueve con gran estruendo, como cuando falleció Chávez, y hay veces que pasa más desapercibido. Estas elecciones son más frías, son más átonas, no han concitado tanta atención internacional, la llegada de periodistas extranjeros a Caracas está siendo mucho más reducida que en otras ocasiones, pero para mí es un momento muy decisivo, es un parteaguas histórico que creo que habrá que reflejar como un antes y un después en el devenir de la Venezuela de los últimos 20 años.
Alejandro Fierro, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, desde Caracas, en este contacto para GPS Internacional a horas de esta nueva elección decisiva, sin duda, para Venezuela y para la región. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias y muy buenas noches desde Caracas.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS vamos a recibir, como lo hacemos cada mes, a la columna de integración regional de Rafael Reis. Rafael es secretario de Comunicación del Parlamento del Mercosur, además docente en estos temas. Para esta oportunidad el foco va a estar en otro bloque de la unidad regional, que es la UNASUR. Recordemos, hemos tratado ya este tema, que tiene una crisis que está planteada a nivel político, sobre todo con la decisión de algunos países de suspender su participación. Esto fue la decisión que tomaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en una protesta aparentemente por la vacante de la Secretaría General del organismo. Recordemos, Ernesto Samper fue el último secretario general de este organismo, estuvo aquí en GPS Internacional dando también su visión sobre este asunto. Rafael, bienvenido. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuáles fueron las razones para la creación de la UNASUR?
Bueno, muy buenas noches, Fabián y todos los oyentes. Yo creo que hay que rescatar un poco la historia de los últimos 10 años de la UNASUR con un proceso de integración que buscó promover la integración de ese subcontinente sudamericano, algo inédito en la historia de nuestros procesos de integración que siempre tuvieron un enfoque latinoamericano, ¿no? Y es algo que hay que también, de alguna forma, rescatar que no es solamente una creación de procesos políticos progresistas. Si vamos un poquito más atrás, la UNASUR fue creada o tuvo sus primeros embriones con la Comunidad Sudamericana de Naciones, aquella idea que viene, en caso de Brasil, por ejemplo, viene del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, del fin de los años 90, ¿no? Si vamos un poco más atrás, inclusive el que fue canciller Celso Amorim de Brasil durante el gobierno de Lula, que había sido canciller del gobierno de Itamar Franco allá por el principio de los años 90, también ya hablaba de un proceso de construcción sudamericano de integración. Entonces, sumado al hecho de que ya en la virada de este nuevo siglo había también una necesidad de integrar nuestros sistemas de defensa en Sudamérica, es que surge la idea de la UNASUR, ¿no? Entonces, sumada a la integración energética, defensa, y luego en seguida la idea de también profundizar la integración en materia de salud, es que nace la UNASUR, y con eso tuvimos inclusive los primeros consejos ministeriales son en esas áreas, tuvimos la creación de la Escuela de Defensa Sudamericana y el Instituto Sudamericano de Gobierno y Salud.
Muchas críticas han aparecido sobre el proceso de integración de esta UNASUR. Hay algunos avances que podemos destacar, ahí mencionabas algunas políticas y sobre todo también algunos organismos que se han creado en dos áreas fundamentales, salud y defensa sobre todo.
Sí, se han logrado políticas públicas en esos 10 años vinculadas a esas temáticas. También hay que incluir ahí el tema de infraestructura. Por ejemplo, si mencionamos la temática infraestructura, la importancia que eso tiene para nuestra región con el déficit que tenemos de infraestructura física, ¿no? En América del Sur, para el intercambio de bienes entre nuestros países, la infraestructura toma un rol central. Y ahí, hoy, con el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, el COSIPLAN, tenemos una cartera de proyectos de más de casi 600 proyectos que llegan también a casi 200 mil millones de dólares en inversión estimada, ¿no? Esos son proyectos, a ver, para ejemplificar un poco para quien nos está escuchando, proyectos vinculados a un corredor ferroviario bioceánico entre Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú, puentes sobre ríos, por ejemplo, sobre el río Paraguay, un puente que conecta Brasil y Uruguay, entre Jaguarão y Río Branco. Entonces, hay también avances significativos en materia de inversión en infraestructura. Y en el área de salud, como mencioné, la creación del Instituto Sudamericano de Gobierno y Salud ha logrado que podamos unificar algunos intereses que tenemos acá en la región del sur del continente, que no son los mismos del norte, ¿no?, del continente americano. Y por eso la idea no es suplantar o superponerse a otros organismos regionales como tenemos la Organización Panamericana de Salud, que trabaja muy bien. Pero en el área de salud hemos logrado la creación de redes de institutos nacionales de cáncer para intercambio de experiencias y conocimiento. Y lo más importante, a mi juicio, en los últimos años fue la creación de un banco de precios de medicamentos y la compra conjunta de medicamentos entre los países de la región, ¿no?
Esa es una noticia de la cual seguramente poco se habla en los medios de comunicación. Hace poco recibíamos un comunicado de prensa de esta institución, que es el ISAG, este instituto, bueno, que daba cuenta también de algunos avances en el medio de lo que mediáticamente se anuncia como una paralización total de la UNASUR. A ver, vamos a conocer más sobre eso, sobre ese banco de precios y la compra conjunta de medicamentos. ¿Qué pasa ahí? Y sobre todo, ¿en cuánto ha beneficiado a los países y a sus pueblos?
Bueno, el banco de precios de medicamentos quizás es la herramienta más práctica, la más palpable que podemos decir que ha beneficiado el ciudadano, ¿no? Porque en definitiva los procesos de integración son para eso, para beneficiar los ciudadanos. Y esa base de datos de precios permite una información comparable entre los 12 países en lo que tiene que ver en lo farmacológico y en lo económico, ¿no? Permitiendo que podamos fijar precios referenciales y establecer techos en esos precios, permitiendo una negociación también de esos mismos precios con la industria farmacéutica de forma mucho más asertiva. Entonces, porque ¿qué es lo que pasa en nuestra región? Es muy común que al momento de comprar medicamentos de alto costo, un país como Uruguay, un país como Paraguay, Surinam, Guyana, países donde el volumen de compra no es tan grande, no es tan significativo, al momento de afrontarse y de negociar con los grandes laboratorios multinacionales, la asimetría de esa relación es muy grande. Pero si juntamos con países como Brasil, Argentina, Colombia, que tienen un volumen de compra mayor, já nos permite baratear los costos en la compra de esos medicamentos. Estamos hablando, por ejemplo, en Sudamérica hoy, 30% de lo que se gasta en salud es en la compra de medicamentos. Estamos hablando de gasto público, ¿no? Entonces, si en el caso, por ejemplo, las primeras compras que hubieron de medicamentos, que es para tratamientos de SIDA, hepatitis C o cáncer, ahí los países del Mercosur en su primera compra obtuvieron un descuento que ronda el 33% en promedio. Y en el caso de Uruguay, la reducción fue aún más fuerte. Estamos hablando de una reducción de casi 80%. Quer dizer, 80% menos que se gasta de recursos públicos del Ministerio de Salud que pueden ser volcados en otras áreas, ¿no?
Bueno, hemos hablado de algunos logros vinculados al tema de medicamentos, vinculados al tema de las políticas también en cuanto a defensa e infraestructura, pero estamos hablando de una situación compleja en lo político. Hay una parálisis en ese sentido. Más allá de esto, ¿por qué se daría este fenómeno?
Bueno, yo creo que más allá de que, en mi opinión, es una decisión política y hay que marcar que es una decisión también ideológica, ¿por qué no hablar así? En la medida en que se visualiza el proceso de integración de la UNASUR por parte de algunos países como un proceso de integración que fue construido en una base político-ideológica y la ausencia de designación de un secretario general hace con que determinados países tomen la decisión de paralizar completamente el proceso de construcción de esa integración, estamos hablando de paralizar procesos de construção de consensos de políticas públicas em áreas como, tão cruciais como essa, como a saúde. Eu creio que aí há que ser também uma espécie de meia-culpa por parte de ambos processos ideológicos que convivem hoje na região. Tanto por parte de los governos chamados progressistas, que construíram lá o Sul a princípio de los 2000 com uma posição muito forte desde o ponto de vista político e ideológico, orientando um rumo que muitas vezes era difícil lograr consensos com outros países onde os governos não tinham o mesmo acercamento a essa visão política. E hoje, passados esses anos, não se logrou instalar na cidadania a importância que tem o processo de integração como a UNASUR, em diferentes políticas públicas, como esse que estamos vendo na área de saúde. Então, a cidadania tampouco se apropriou desse processo de integração para si, não viu a importância, e isso faz com que também, em matéria de política exterior, se tomem decisões como se ha tomado de suspender ou de paralisar o processo de la UNASUR, o que é uma lástima, não? Porque estamos falando de infraestrutura, estamos falando de saúde, estamos falando de cultura, estamos falando de mobilidade de pessoas. Então, são processos que levam muito tempo de construção de políticas públicas e que uma parálise como essa prejudica muito, não?
Agora, mais allá de esta situação, bueno, se poderá lograr consenso para definir um secretário general? Hasta hace pouco havia um solo candidato, um argentino, José Octavio Bordón, sí, que ha ocupado cargos de relevância em anteriores governos de Argentina, mas parece ser o único nome e não ha logrado consenso. Será possível?
Bueno, vivemos um ano em América Latina, em especial em Sudamérica, de grandes transformações em virtude de los processos eleitorais que se estão vivendo, não? Então, também temos que aguardar aí com muita expectativa os resultados desses processos eleitorais. Temos agora, este fim de semana, a eleição em Venezuela, a definição da eleição em Colômbia, em pouco mais de 10 dias, em Brasil também, em outubro. E isso, quizás, permita alcançar alguns consensos que hoje não se ha logrado. Pero a história de nosso processo de integração, tanto o UNASUR, Mercosul, a recente Aliança do Pacífico, ha mostrado que, mais allá de las circunstâncias e los dissensos ideológicos que podem haver em nosso subcontinente, eu creio que se estamos em um marco, em um respeito de democracia e de diversidade, de pensamento e de visão, eu creio que podemos chegar a um consenso para avançar nesse processo integrador. Seria lamentável que não pudéssemos chegar ao consenso para designar um secretário-geral, não? Isso habla muito de nossa hoje, de nossa pouca capacidade negociadora em la região.
Rafael Reis, gracias por este contacto, por esta columna, como es habitual en cada mes, y seguiremos, por supuesto, mirando de cerca los temas de la integración latinoamericana.
Bueno, yo que agradezco, Fabián. Buenas noches.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a entrar en los últimos minutos y hacerles referencia a un evento que se va a dar este sábado 19 de mayo en Montevideo, que tiene el nombre Montevideo Fusión. El colectivo Mujeres Sin Fronteras lo convoca, es un grupo organizado de mujeres inmigrantes radicadas en Uruguay que convoca esta actividad. Montevideo Fusión es una degustación gastronómica, pero que tendrá varios componentes. Para conocer más sobre la actividad y del grupo, estamos en contacto con una de las integrantes de Mujeres Sin Fronteras, la doctora Valeria España. Bienvenida a GPS. Queremos saber cómo va a ser este evento y cuál es el objetivo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por poder conversar sobre esto. Es una actividad que tiene como objetivo, en estos tiempos en los que se ha hecho más visible las nuevas olas migratorias en Uruguay, tiene varios objetivos. Por un lado, el poder visibilizar otros relatos en relación a la migración. De alguna manera, ante el escenario que estamos viviendo, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial sobre el tema migratorio, generalmente se cuentan historias tristes, historias y relatos sobre los sacrificios que implica la migración. Y nosotros queremos cambiar ese relato, queremos visibilizar lo mucho que se engrandece por la experiencia migratoria, no solo el propio migrante, sino también la comunidad de destino. Y por lo tanto apostamos a que lo culinario sea un pretexto para poder encontrarnos, para poder fusionarnos y para poder visibilizar lo bien que le hace a un país como Uruguay que haya cada vez más orígenes nacionales que se integren a la cultura de este país.
¿Cuál es el objetivo de este grupo que integran, que es Mujeres Sin Fronteras? ¿Y quiénes los integran? ¿De qué países?
Bueno, mira, hay mujeres de diferentes orígenes nacionales. Hay de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Paraguay, de Bolivia, de Cuba, de República Dominicana. Pero bueno, reivindicamos que ante todo somos montevideanas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, sí, tenemos en nuestros paisajes, nuestras historias, diferentes lugares, pero en definitiva reivindicamos eso, ¿no? El ser montevideanas y aportar parte de nuestra historia a nuestro presente y compartirlo en comunidad.
Bien, a ver, y ustedes hablan de la migración como un derecho y consideran que existe en Uruguay hoy racismo y xenofobia.
Sí, o sea, evidentemente la respuesta podría ser bastante apresurada, pero creo que estamos, en general, las personas que no han tenido la oportunidad de salir del país o la necesidad de salir del país en el cual nacieron, muchas veces subestiman, digamos, el proceso migratorio y probablemente temen de lo que implica que llegue gente con otra cultura y con identidades distintas, ¿no? En ese sentido, creo que sí, efectivamente ha habido algunas manifestaciones de racismo y de xenofobia, pero en gran parte lo que nosotras decimos es que también esto puede estar originado más que nada por el desconocimiento o por el miedo infundado que se generan o por mitos asociados a la migración que son fácilmente desmontables, más que porque haya un sentimiento, digamos, casi que originario o una pulsión casi que natural hacia el miedo al otro, ¿no? Queremos desmontar eso, queremos creer que al revés, ¿no? Que si nos damos la oportunidad, los seres humanos, de dejarnos interpelar por los ojos del mundo, por los ojos del otro ser humano que está al lado nuestro, las cosas pueden funcionar mucho mejor.
Claro. En este momento Uruguay está viviendo una nueva ola migratoria que hace mucho tiempo no ocurría. Se ha instalado, por ejemplo, una oficina para asesorar al inmigrante con la idea de que puedan acceder a la educación. ¿Qué otras cosas son necesarias recibir? ¿Qué tipo de atención?
Mira, así como otros países que son reconocidos por su apertura al tema migratorio, creo que lo más importante que tendría que hacer Uruguay no es solamente pensar en oficinas de asistencia inmediata, sino el repensar lo que implica apostar a la migración, implica no solamente asistir al migrante, sino al revés, sino es pensar cómo se puede construir ciudadanía, ¿no? En ese sentido, creo que por un lado, normativamente se ha avanzado mucho, o sea, tenemos normativa que reconoce el derecho a migrar. Por otro lado, la institucionalidad creada está enunciada en la normativa, pero no está funcionando de la mejor manera. Y obviamente las adecuaciones institucionales del último mes son muy buenas, digo, muy importantes, sobre todo a nivel del Ministerio de Educación. Sin embargo, bueno, vemos que hay muchas situaciones de no omisión de asistencia por no tener cédula, que la respuesta del Estado, en lugar de garantizar el acceso, fue impulsar una campaña básicamente de vacunación. Y bueno, otro tipo de dificultades que se han identificado, pero sobre todo lo que tendría que pensarse es eso, o sea, cómo todos esos contingentes de migrantes que están llegando, que en su mayoría hay que decirlo, o sea, o en su totalidad, estamos hablando de trabajadores migrantes y sus familiares, de trabajadoras migrantes y sus familiares, o sea, gente que viene buscando paz, trabajo y poder reinventarse aquí, ¿no? Entonces, en definitiva, si pensamos más que en términos de asistir al migrante, en términos de construir ciudadanía, vamos a encontrar que tenemos una comunidad más grande y una comunidad que está dispuesta a traer lo mejor de sí mismo para apostar a Uruguay.
Vamos a recordar entonces los detalles de este evento y cómo puede hacer cualquier oyente que quiera, bueno, estar ahí.
Sí, bueno, es mañana a las 7 de la noche, los esperamos, es una movida bastante tempranera, digamos, es de 7 a 12 de la noche. A las 7 puntual se recibe a la gente con un pisco sour de cortesía y después a las 8 de la noche va a tocar la Invailable Orquesta. Sí. La Invailable Orquesta, hay que decir, es una orquesta integrada por músicos uruguayos que han logrado generar una suerte de mestizaje con música tropical, música colombiana, cumbia peruana y con influencia evidentemente uruguaya. Y después va a estar el DJ Super Chango, que también tiene una impronta mestiza. Y también, bueno, la idea es que después de y durante ese proceso va a haber una degustación de diferentes platillos de diferentes países.
Claro.
Y en combinación, ¿no?
¿Qué se va a degustar, por ejemplo? ¿Qué tipo de platos?
Bueno, va a haber ceviche, papa a la huancaína, lo que se llama bandera dominicana, va a haber majadito boliviano, va a haber también arepas, de los postres va a haber alguna combinación que es dominicana o cubana, que es boñato con coco y dulce de leche. Y bueno, también va a haber otra combinación ahí, que se llama el arroz chino cubano, porque como decía, esto es fusión, y por lo tanto, bueno, en ese sentido los platillos también transgreden las fronteras. Y bueno, y los animamos también a dejarse interpelar, a dejar conocer otros sabores, que a veces uno está acostumbrado a determinados platillos, pero dejándose sorprender por diferentes sabores también permite darle oportunidad a mirar la diversidad cultural desde otra perspectiva.
Bien, perfecto, entonces.
Y perdón, sí, el lugar es en Maldonado 880,
sí.
Donde va a ser el evento, así que...
Casa Tatú.
Sí. En Casa Tatú hay un bono de colaboración, y es importante decir que es un bono de colaboración que incluye, digamos, la degustación gastronómica, el espectáculo, y que a su vez lo que busca es aportar también al emprendimiento gastronómico de Mujeres Sin Fronteras.
Perfecto. ¿Y cómo pueden hacer si se quieren ya, bueno, conseguir ese bono?
Bueno, ahora podrían escribir a Mujeres Migrantes, que es Mujeres Migrantes todo junto con doble S, @gmail.com. Y si no, mañana en la puerta, como decíamos, va a ser muy puntual, a las 7 de la noche, y va a haber en la entrada, se va a poder comprar el boleto y acceder. Es importante decir que, bueno, no solamente Mujeres Sin Fronteras impulsa esto, sino que también está el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, CDH, y Colectiva, una cooperativa de artistas tratando de apoyar, y que sobre todo también los propios músicos se sumaron a esta movida para, como decía, hacer una fiesta de resistencia contra la xenofobia, pero no una xenofobia que surge acá en Uruguay y que sea exclusiva, sino que está en los discursos de las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, de Europa, y por lo tanto desde el sur global queremos resistir y queremos pensar un mundo sin fronteras.
Valeria España, gracias por este contacto.
Gracias a vos, que estés bien.
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El Servicio de Seguridad de Ucrania irrumpió el pasado 15 de mayo en la sede de la corresponsalía de RIA Novosti en Kiev y llevó a cabo un registro que duró alrededor de 8 horas. Los agentes de seguridad del SBU también arrestaron al jefe del portal, Kirill Vyshinsky, al que acusó de alta traición y de haber apoyado a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Además, fueron registrados los domicilios de una corresponsal de RIA Novosti y del responsable de la delegación de la agencia en este país, y ambos periodistas fueron citados a declarar. Asimismo, los agentes ucranianos detuvieron el 23 de abril a la jefa del Movimiento Voluntarios de la Victoria en Crimea, Elena Otnovol, quien también fue acusada de alta traición. El Kremlin condenó las medidas del SBU respecto a los medios rusos y sus socios en Ucrania y espera que las organizaciones internacionales respondan de forma contundente a Kiev. El representante para la libertad de prensa de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Harlem Desir, se mostró preocupado por lo ocurrido y recordó a Ucrania que los países de la OSCE deben respetar la movilidad profesional de los periodistas. Por su parte, la organización Human Rights Watch coincidió con la OSCE y también expresó su extrema preocupación. En tanto, la Federación Internacional de Periodistas instó a las autoridades ucranianas a poner en libertad a Vyshinsky al subrayar que es inadmisible que en un país democrático se detenga a los periodistas que cumplen su deber profesional de informar a la sociedad. Un tribunal de la ciudad ucraniana de Jersón dictó el arresto de 60 días sin fianza contra Vyshinsky, según comunicó su abogado. La misión de observación de derechos humanos de la ONU en Ucrania expresó su preocupación también por el incremento de los ataques a periodistas en ese país. En este momento estamos estudiando la situación relacionada con el intento de incendio premeditado en la oficina del canal de televisión Inter en Kiev el 9 de mayo y los registros que realizaron los agentes del SBU en la oficina de RIA Novosti, así como el caso de detención del jefe del portal, reveló la portavoz. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró a su vez que la detención en Kiev del periodista Kirill Vyshinsky no tiene precedentes. El mandatario ruso discutió la situación con la canciller alemana Angela Merkel durante su encuentro bilateral. Merkel prometió, por su parte, discutir el tema con el presidente ucraniano Petro Poroshenko. En las últimas horas, el Ministerio de Exteriores de Alemania pidió transparencia en el caso de la detención del periodista. Con preocupación observamos esta situación y hacemos un llamado a garantizar durante el proceso la transparencia, los principios del imperio de la ley y las normas internacionales de libertad de medios, señalaron. También el gobierno de Estados Unidos, a través de la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, manifestó que sigue con seriedad los operativos ordenados por Kiev y espera que Ucrania cumpla la ley en sus acciones contra los medios de Rusia. El arresto de periodistas y los operativos en medios de comunicación, si se hacen, deben hacerse de conformidad con la ley, dijo Nauert, y agregó que esto incluye el derecho internacional de los derechos humanos, pues nos tomamos en serio estos asuntos y esperamos que el gobierno de Ucrania haga lo mismo. La directora del grupo mediático Rosiya Segodnia, Margarita Simonian, dijo que en Ucrania corre riesgo cualquier persona que se manifieste en contra de la política de sus autoridades actuales y cuanto más cerca están los comicios, tanto más empeora la situación. Simonian consideró que se trató de actos de venganza de Kiev por la construcción e inauguración reciente del puente de Crimea. Cabe mencionar que el presidente de Rusia inauguró el 15 de mayo el puente sobre el estrecho de Kerch, que une Crimea con la parte continental del país. Con 19 kilómetros de largo y un costo de casi 3.700 millones de dólares, el puente, cuya construcción comenzó en 2015, ha sido bautizado el Proyecto del Siglo. El puente de Crimea cuenta con una carretera de 4 carriles, con una capacidad de flujo de hasta 40.000 automóviles al día, y 2 líneas de ferrocarril, con una capacidad diaria de flujo de hasta 47 pares de trenes, que será inaugurada en 2019. Crimea se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría de los votantes, con más del 96%, avaló esta opción.
Cerramos la semana de este GPS a través de M24 y de Sputnik Mundo. Como siempre, nos pueden seguir también a través de internet, tanto en m24.com.uy como en mundo.sputniknews.com, en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter, y en nuestra fanpage GPS Internacional. Nos estamos encontrando la próxima semana con más contenidos, con más este recorrido internacional por los temas más importantes de América Latina y el contexto internacional, con Gabriela Cazulo y Marcos Metol en producción y con Humberto Ruiz en controles. Hasta la próxima semana.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.